Buenas tardes, compañeros, compañeras. Antes de hablar, voy a leer el documento que nos entregó el compañero Luis Gallardo, que está a nombre de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, la CONATRAM, o sea, los traileros, pues, como nos explicó él. Dice: yo, Luis Gallardo Hernández, representante de operadores y traileros del país, deseo transmitir una idea para que México, por mi conducto, siga recuperando su economía en el ramo del transporte. El gremio de operadores nos comprometemos con México a transportar todos los alimentos, materias primas, materias elaboradas, exportaciones, importaciones, a la mitad del precio de como lo hacen los transportistas actualmente. De esta forma se crearía una cadena de precios bajos que beneficiarían tanto al productor, al intermediario y al consumidor, generando una mejor economía en el país, y así sucesivamente la economía subirá un 50%. Que las empresas productoras tengan sus propias cajas y nosotros las transportaremos y las pondremos en su destino, utilizando el puro tractor para hacer esos movimientos. El operador tendrá un patrimonio para su familia, cuidará su equipo y colaborará para el desarrollo del país. Enderezando los caminos de México, dejar de luchar es empezar a morir. Firma Luis Gallardo Hernández, secretario general nacional de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos. Compañeros y compañeras, queremos tratar de volver a contar la historia que hemos escuchado aquí en Monclova y en otras partes del norte de México. Resulta, pues, que el trabajador, el obrero, está en la fábrica o en la maquila, en Altos Hornos de México o en cualquier nombre que esté tomando la industria en nuestro país, y ahí ve que está trabajando tantas horas al día, llega, checa su tarjeta, recibe cierto equipo y se encuentra con otros igual que él o otras igual que ella, y es ahí en el centro de trabajo donde empieza a desempeñar su labor y está junto con los que son semejantes de él. Ahí junto con ellos se empieza a dar cuenta de varias cosas. Una, de que los riesgos, peligros y lesiones que sufre uno puede ser los que sufra él. Por ejemplo, una maquinaria que le amputa un miembro a un trabajador, un gas que lo está envenenando, una luz que lo deja ciego, lo elemental que se vive en cualquier fábrica, que es el riesgo a la salud del trabajador. Cuando sale de la fábrica o de la maquila o de cualquier empresa en la que trabaje, regresa a su casa y vuelve a estar solo. En esa casa es donde él tiene que enfrentar junto con su familia que el salario no da para vivir dignamente. Tiene que pagar la renta o tiene que pagar la hipoteca de la casa, tiene que pagar la luz, el gas, el predial, el agua. Si tiene hijos, tiene que ver lo de su educación, su ropa, su salud, si alguien se enfermó. En ese lugar es donde está confrontando la injusticia que lo hace trabajar durante muchas horas y sin embargo lo que recibe de pago por esa jornada laboral no le alcanza. Pero en su familia, en la calle donde está, fuera de la fábrica, el trabajador se encuentra solo. Y lo que hace el resto de la sociedad es convencerlo de que solo, solitario, sin otros, tiene que resolver ese problema. Y le empieza a ofrecer falsas salidas, decimos nosotros, o falsas ideas de cómo va a resolver ese problema. Uno es decirle que tuvo mala suerte, que en realidad su error fue no haber nacido con el apellido Viviriesca y ser hijo de Marta Sahagún, o no apellidarse Fox, o no apellidarse Moreira, o cualquiera de los cabrones políticos que tenemos arriba. O que es mala suerte, o que Dios así lo quiso, o que lo que pasa es que no estudió. Cualquiera que sea la respuesta que se dé ese trabajador o esa trabajadora, en el dado caso que piense que ese estudio va a ser un esfuerzo extra porque sus hijos no sigan el mismo camino. Que sus hijos puedan estudiar y tener una profesión, y puedan tener un trabajo digno, y no sufran lo que él tiene que sufrir ni en su fábrica, ni en el transporte, ni en su casa. y entonces consigue trabajar, ahorrar, privarse de algunas cosas para mandar a sus hijos o a sus hijas a la escuela, libra la primaria, que resulta que dice el gobierno que es pública y gratuita y laica. Y resulta que no, que tiene que pagar un uniforme, que le piden una cuota de padres de familias, que le piden una colaboración para la fiesta, otro para el cumpleaños del director o de la directora, y que esa escuela que era gratuita resulta que no lo es y se lleva una parte del presupuesto. Logra llegar a la secundaria y ahí resulta que los libros son más caros, que también hay colaboraciones, entonces la secundaria tampoco es gratuita. Llega la preparatoria y también más costo. Llega la universidad, si consigue entrar a una universidad pública, una universidad del estado, también se encuentra que no es cierto que es gratuita, sino que tiene que pagar una colegiatura, una colaboración, tiene que pagar por un laboratorio, tiene que pagar por un seminario, tiene que pagar por algo que le está dando la universidad. Pero ese muchacho o muchacha se esfuerza y termina la carrera. Así se le dice, la carrera. Y quiero usar la imagen de la compañera Patti que nos dijo, imagínense de una corredora o un corredor que hace la carrera, llega en primer lugar, gana y a la hora que va a recibir el premio lo recibe otro o otra. Y eso es lo que pasa con la mayoría de la juventud en México que estudia. Termina una profesión y a la hora de buscar el trabajo no lo tiene, no lo encuentra. Y la explicación es que el que obtuvo ese trabajo o ese premio en la carrera es el que tiene palancas con el gobierno o con el empresario. Y entonces ese atleta o ese estudiante o ese profesionista que ya terminó su carrera regresa a su casa con el coraje, con la rabia de esa injusticia y se encuentra solo otra vez. Volvamos otra vez con el trabajador de Altos Hornos de México, con el minero de la Minera México, que regresa otra vez a su centro de trabajo y ahí empieza a encontrarse con otros que son igual que él y empieza alguien a meter la idea, ¿por qué no nos organizamos para defendernos? Porque aquí se comete una injusticia que nos metan a trabajar sin botas industriales que nos permitan que no nos resbalemos en los aceites o en los líquidos que se caen, con guantes especiales, con máscaras, con todo lo que se necesita para poder trabajar para proteger un poco la salud. Y alguien propone que la forma de organizarse, de agruparse es un sindicato. Y entonces esa forma de lucha se pasa del individual, del que alguien pensaba de que solo es su esfuerzo, su trabajo individual el que lo va a sacar del problema, de la dificultad, y empieza a reconocerse con otros. Por eso se dice que ese nivel de organización primaria es donde el obrero empieza a adquirir conciencia colectiva. Ya somos varios, somos muchos, pues. Y ahí en el sindicato es donde empiezan a pelear con la empresa, donde empiezan a decir, bueno, necesito que me des esto para trabajar porque no es justo que me tengas en estas condiciones de salud. Bueno, pasa el tiempo y la empresa se da cuenta que el sindicato es un problema porque tiene que responderle a sus demandas, si no el sindicato se pone de acuerdo con todos los demás y hace tortuguismo, por ejemplo, empieza a producir menos en el mismo tiempo y a la empresa no le conviene, a ella le conviene es que se produzca más en poco tiempo, o si el sindicato se trinca en una demanda grande, pues para la producción, entonces no hay productos. Entonces lo que empieza a hacer la empresa es empezar a trabajar para jalarse al líder sindical, para ver si lo puede convencer que se ponga de su lado. Y les digo esto porque nos han platicado en varias partes y aquí lo vuelven a recordar con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que resulta que aquellos que deberían defender al trabajador defienden al patrón y se ponen en contra del trabajador. Y si alguien quiere democratizar ese sindicato, pues lo echan o le mandan golpeadores o le levantan cargos judiciales para meterlo en la cárcel, o simplemente lo despiden y, como nos platicó el compañero Acosta, lo ponen en una lista, que es la lista negra, que se circula entre todas las empresas. Entonces, si ese compañero o compañera va a buscar trabajo en otro lado, no le dan. ¿Por qué? Porque checan su nombre en la lista y dicen, no, pues es que este lucha por los trabajadores. Entonces llega un momento en que el trabajador, el obrero, dice, no, pues el sindicato no sirve tampoco, porque debía defenderme y en realidad es el que está acordando a favor de la empresa y en contra mía. ¿Qué fue lo que nos platicó el compañero que pasó con el sindicato minero, con Napoleón, el padre? Porque ahorita está Napoleón, el hijo, peleándose con el otro por ver quién le va a robar a los mineros. Y entonces ese líder sindical dice, sí, despidan a 6,000 trabajadores. Que decir despidan a 6,000 trabajadores es decir, manden a la angustia de no saber de qué va a venir a 6,000 familias, que un día tenían trabajo y un salario y al otro día no tenían nada. Y sin embargo tenían que seguir comiendo, tenían que pagar la renta o la hipoteca porque se quedaban sin casa, tenían que pagar la luz porque si no la cortaban, tenía que pagar el agua porque si no también se la cortaban. Tenía que vivir y llegó un momento en que ese trabajador ya no tenía lo necesario para poder vivir porque le quitaron el empleo. Entonces, esta parte es donde empieza el resentimiento o la desconfianza del trabajador, del obrero hacia la organización sindical. ¿Para qué nos vamos a organizar en un sindicato? Si como quiera, para poder lograr eso, nos van a estar golpeando, nos van a amenazar, nos van a correr. Y luego, ¿qué tal que el líder sale como napo o como napito? Entonces, mucha gente, muchos obreros le sacan, pues. Y sin embargo, hay obreros que dicen, no, tenemos que hacerlo porque es nuestro deber, nosotros tenemos que ver por nosotros mismos. Y son esos trabajadores, esos obreros, esas obreras, que son los que vemos siempre al frente de esos movimientos, siempre son los golpeados, los que terminan en la cárcel o en las listas negras. Varios de ellos están aquí y de ellas, y los vimos y los escuchamos. Esa gente merece el respeto de los que no están ahorita, pero que van a estar, porque en nuestro país no va a haber otra salida. Eso es lo que nosotros empezamos a ver en esto. Llega, sin embargo, en esto de que dicen hay que luchar por nuestros derechos, llega alguien más que dice, oye, ¿ya te diste cuenta lo que está pasando aquí en la fábrica? Pues cómo no me voy a dar cuenta si aquí vivo. Me doy dando cuenta que me envenené ese gas, que la jornada laboral no es de 8 horas. Siempre me hacen que llegue a tiempo, pero siempre me dejan salir más tarde y no me lo pagan. A la hora que me hacen trabajar horas extras, el sindicato, la empresa se hacen pato y no pagan cabal. Pero este que está llegando está diciendo, no, fíjate bien, que lo que estás produciendo tú no es una mercancía cualquiera, es algo que vale mucho, que vale más, porque si no, ¿de dónde saca dinero el señor de Altos Hornos de México? ¿Y de dónde saca dinero Napito? Porque ni uno ni otro están trabajando en la línea de producción. Entonces, ¿de dónde están sacando el dinero? Y esta persona que llega les dice, es de tu trabajo. Y entonces algunos cuantos dicen, no, pues sí, cierto. En realidad, si sale Napito, la fábrica sigue trabajando. Si sale el patrón, el dueño de Altos Hornos de México, Altos Hornos sigue trabajando. Solo hay una cosa que si le quitamos, Altos Hornos no trabaja, los trabajadores, los mineros, los obreros. Si les quitan eso, entonces se paraliza. Ahí está el poder del sindicato, que pudiera organizar eso. Pero también ahí está lo que llaman los compañeros la conciencia del trabajador de su poder a la hora de producir. Y entonces alguien dice, ¿y qué pasa si tú, que es el que trabajas aquí, eres el dueño de la fábrica? No, pues cómo, si yo apenas tengo la primaria y no sé qué. No, pero es que esta fábrica no trabaja con estudios universitarios, trabaja con obreros. Y entonces, pues se trata que los obreros, los empleados, manden en la fábrica. Ellos decidan los salarios, las condiciones de seguridad, los horarios de trabajo, la jornada laboral, las condiciones de trabajo y cuántos empleados tiene. Imagínense que el obrero pudiera decidir, tenemos que ampliar aquí la planta laboral para que entren mis hijos que ya criaron. que también necesitan un trabajo. Y entonces tiene que haber aquí el derecho de los trabajadores de Altos Hornos de México a que sus familiares tengan el empleo asegurado. Imagínense, el empleo asegurado y junto con ese empleo la seguridad social, el apoyo en la vivienda, el apoyo en gastos, la jubilación, el aguinaldo, todo lo que debía tener cualquier trabajador por lo que está produciendo. Pero resulta que no, que en las condiciones actuales el trabajador está ahorita, según nos están platicando por todas partes donde pasamos, igual que como estaba en los tiempos de Porfirio Díaz. Nos están hablando los compañeros de Servicio y Desarrollo, Desarrollo y Paz, del cierre de una maquiladora. En todas partes donde hemos pasado en las maquiladoras, en el norte de la República, en el centro y en el sureste, porque ya están en todas partes, las jornadas laborales son de 14 y 16 horas por 45 pesos al día. Y ahora que hablaba el compañero joven de los problemas que se tienen, la mayoría de esa planta laboral anda entre los 18 y los 22 años y la mayoría son mujeres. Y nos platicaba alguien que prefieren las maquiladoras contratar mujeres porque dice con las mujeres no hay un trato estable. La muchacha entra mientras se va a casar o al rato se embaraza o al rato tiene que cuidar los niños, entonces solita se va aunque no la tenga que correr. Y en cambio cuando es un varón, pues ese tiene que pensar en su familia, entonces empieza a exigir derechos y contrato y prestaciones y un montón de cosas. Por eso las maquiladoras prefieren a las mujeres jóvenes. Claro, cuando esas mujeres son de la otra campaña, pues sale peor porque son las más bravas y las que organizan y las que repelan, ¿no? Pero en su idea de ellos era así. Entonces se está planteando eso en todo el país y nosotros decimos, nosotros vemos pues que va a explotar, que va a reventar, porque uno puede estar pensando, bueno, pues yo cuando menos tengo el trabajo asegurado, pero nos acaban de platicar aquí en Saltillo que hay un lugar que se llama, creo, Allende, un municipio que es pequeño pues de Coahuila, que los obreros y las obreras se acostaron a dormir y al otro día ya no había fábrica, había un galerón sin máquinas, ni patrón, ni nadie que les dijera te debo tanto por indemnización, tanto por despido, tanto por jubilación, nada, desapareció la maquila. Y lo más seguro que esa planta maquiladora al otro día haya abierto sus operaciones en Guatemala, o en China, o en Corea, no sabemos pues. Porque eso es lo que hace la globalización, desaparece de un lado y aparece en otro casi al mismo tiempo y lo que va dejando es una estela de destrucción y de muerte, porque resulta que esas maquiladoras contaminan el agua, el aire, contaminan la tierra y se van cuando ya no se puede más y la gente que queda viviendo donde trabajaban es la que va a respirar ese aire contaminado, la que va a beber esa agua envenenada y la que va a querer trabajar la tierra destruida y que no se va a poder. Y tal vez el trabajador de Altos Hornos de México, los 5,000 que quedaron después de tener 20,000, piensa que pues a lo mejor es seguro que mañana va a tener trabajo. Pero ¿por qué así pensaban los 6,500 que fueron despedidos? Y luego los otros casi 10,000 entre 9,000 que fueron yendo, se fueron echando fuera. Y uno no puede decir que solo echaron a los grillos, se dice, o sea, a los políticos, a los que echaban política que había que organizarse, porque a menos que Altos Hornos de México tuviera 15,000 activistas políticos, en realidad despidieron al que fuera, así de Tin Marín de Dopingüe. Claro, escogieron a los que querían organizar, pero también al que pensaba que yo si no me meto en problemas no me va a pasar nada, también lo despidieron y también de un día a otro se quedó sin trabajo. Y si se pasó toda su vida, como nos platica don Luis o otro de los trabajadores, haciendo eso, ahora se encuentra afuera en el mercado laboral con 40, 50 o 60 años y no sabe hacer otra cosa, porque toda su vida se pasó haciendo ese trabajo y ahora tiene que ser albañil o tiene que vender cosas en la calle o distribuir los periódicos que amablemente están aquí tomando toda la nota, que no les van a publicar, pero bueno, hacen el esfuerzo. Entonces, de pronto se encuentra con eso y resulta que no importaba si tenía una conciencia política o no, porque ese señor y esa señora decían, no, pues yo si no me meto en política no me va a pasar nada, y sin embargo ahí está en ese problema. Y entonces la opción que queda no es si te vas a meter a política, te vas a meter en problemas, es que si existes y eres un trabajador, tienes problemas. Órale. Entonces nosotros decimos, ¿por qué? ¿Quién es el responsable de esos problemas? No es el Partido de los Comunistas, porque ellos al revés, ellos llegaron a decir, hay que organizarse por los derechos. Claro, los corrieron, pero también corrieron a los que no pensaban como ellos. Entonces, ¿quién es el culpable? Nosotros decimos, pues es donde tenemos que estudiarle y vemos, no, pues que aquí el que es culpable son dos, decimos nosotros. Es el dueño de Altos Hornos de México y el político que está a su servicio. No debiera Moreira preocuparse por qué pasa en Altos Hornos de México y Monclova. Si no me equivoco, según veo el mapa, Monclova es parte de Coahuila. Y el papel de un gobierno es preocuparse por la gente de su estado, de un gobierno de estado. Entonces él debía estar preocupado por las condiciones que hay en Monclova, no nada más sacarse las fotos en Saltillo y poner sus letreros en la comarca lagunera, porque estuvimos ahí. En la comarca lagunera hay un campo destruido, mucha miseria y un chingo de monumentales que son esos letreros grandes que dice Moreira, yo he hecho muchas cosas. Y algunos son ridículos porque dice tantos empleos y detrás del letrero un campo destruido, casas destruidas. Y si sale su foto en todas partes, ¿por qué? Porque Moreira quiere un cargo con Calderón o con el que vaya a quedar, o quiere luego ser senador, porque no sabe hacer otra cosa más que ser político. Y ahorita ser político es ser como un artista de cine. Mientras más salgas en el periódico, aunque sea diciendo tarugadas, pues más gente te conoce. Y no más que tienes que pararte de una forma y de otra y decir tales palabras para que la gente vote por ti. Pero si no vota por ti, no importa, nos arreglamos. Pues así llegó Calderón. Llegó con un arreglo con Fox y con Ugalde del IFE para que le pusieran los votos que no ganó. Por eso es un presidente ilegítimo. Entonces nosotros decimos, están pasando estas cosas. Si ya vimos que el Partido de los Comunistas no es responsable, ni el activista político, entonces el responsable es el patrón de la empresa, que cada vez nos quiere sacar más por el mismo salario, porque ya nos explicaron pues los compañeros que va a aumentar 4.5 millones de toneladas la producción, pero no van a aumentar los empleos y creo que tampoco va a aumentar el salario, creo. Pues si van a doblar la producción, el salario del obrero en Altos Hornos de México debía ser el doble, no va a ser así. Lo único que van a hacer es meter más maquinaria y hacer que trabajen más por el mismo salario. Entonces el dueño de Altos Hornos de México va a tener más dinero y va a poder con ese dinero comprar a Moreira, que tampoco es muy caro porque ese se vende por cualquier cosa, y comprar a Napito, ese sí sale más caro porque se fue con no sé cuántos millones de dólares, por eso está escondido en Canadá, dicen, está en la Ciudad de México, me voy atrás de Fox que se está haciendo pato para no encontrarlo, o Elías, o al que pongan, porque ya sabemos que ninguno de ellos estuvo en ninguna planta minera y están representando a los trabajadores mineros. ¿Por qué? Si no son mineros. ¿Por qué representa un trabajador a alguien que no es trabajador? Y ya que voy encarrerado, ¿por qué dirige un periódico a alguien que no es periodista? Ese fue un pequeño calambre. ¿O por qué? ¿Por qué es el propietario de las cosas? Y ahora sí que si no quieres, pues vete a trabajar al periódico del Partido de los Comunistas que no pagan nada, o a Rebeldía o cualquiera de los medios alternativos, por eso todos estos son despedidos de los periódicos. Entonces, si nosotros vemos que está pasando eso y decimos, bueno, pues es que aquí el problema es que el patrón ese se está quedando con lo que yo produzco y el político está para servirlo a él, no para servirme a mí, aunque me dijo cuando vino a pedir el voto que me iba a servir a mí y no cumplió. Entonces aparte es un mentiroso, eso de hecho sea de paso, ¿no? Y entonces nosotros decimos, y si él hubiera, ¿Y qué pasaría si el trabajador de Altos Hornos de México fuera el dueño de Altos Hornos de México? No una persona, sino todos los trabajadores. Y que ellos se pusieran de acuerdo, pues ya se fue el señor Altos Hornos de México, qué lástima nos da. O ya lo metieron a la cárcel los zapatistas porque robó dinero, lo que sea. ¿Y ahora quién va a dirigir la empresa? Pues nosotros. Entonces pongámonos de acuerdo y a ver quién va a administrar. Tú, Pancho, o ya pasaste, ahora ponemos a otro. Y van a ver que trabaja esa empresa. Si las compañeras y compañeros de la maquiladora, ¿cómo se llama? Monclova International, están ahí trabajando y ellos son dueños y ellas son dueñas de la maquiladora, ¿a poco ellas van a decidir, vamos a cerrar aquí y a quedarnos sin empleo todas? Pues no. Van a decir, no, aquí nos quedamos y vamos a echar trato con la otra maquiladora, que también va a ser de trabajadores, para que se siga produciendo lo mismo. Y entonces sí, el que está en Singapur o no sé dónde esté el hijo de la fregada, que es el dueño o hija de la fregada, porque ahora hay equidad de género, cuando se trata de chingar a la gente nada más, tiene que cumplir nuestras condiciones y no se puede llevar la maquinaria. Nadie, ningún trabajador o trabajadora va a decidir, yo voy a cerrar mi planta de trabajo. El que la decide es el patrón. Ningún trabajador organizado va a decir, vamos a quedarnos con menos empleo. Al revés, va a decir, vamos a subirnos el sueldo todos. Tampoco mucho para que nos alcance, pero además vamos a pensar en nuestros hijos, porque todo esto se trata, como dijo la compañera, de los chavos y las chavas. Si nosotros tenemos que darle seguridad para que sus problemas no sean los que tengo yo, y los que tengo yo ahorita es cómo le voy a hacer para no morirme, y el problema de ellos debe ser cómo le hago para vivir mejor. Ya lo que ellos decidan, tampoco se trata de decirles cómo van a hacer o qué tienen que hacer, pero ya esos problemas de la supervivencia, que es como si estuviéramos en la época de las cavernas, donde cada familia tenía que ir a salir a buscar, a enfrentarse hasta morir para conseguir el alimento o para defenderse de las enfermedades y lo que sea. Debiera ser que si estamos en el siglo XXI, los problemas de la gente debieran ser cómo vivo mejor y más tiempo. Si nosotros sabemos que cuando pasan de los 45, 50 ya no hay empleo, y en ese momento pues ya es un viejo, como se dice, o una vieja, entonces ya no sirve para nada porque ya no puede producir, ya no lo necesito, y lo que hizo antes, ¿quién se lo paga? Está el problema de los exbraceros, esos aparte de robarles en el trabajo, les robaron el ahorro. Pues no se puede hacer que ya se pasó, pues ya es que ya estás viejito, ya no te toca nada, ¿por qué si yo trabajé tanto tiempo? Porque igual van a trabajar los que siguen. Entonces no puede ser que cuando acabe de trabajar dejó de servir. Si es un ser humano, no es un tráiler que ya no sirve, como le dicen al compa Gallardo, ¿no? Es que tus camiones ya están muy viejitos. Pues así le están diciendo a toda la población de la tercera edad en México. Ya estás muy viejito, ya no puedes entrar a este país. No al parque vehicular de Altos Hornos de México, al país ya no puedes entrar. ¿Y qué hago? Pues ahí te doy una limosna, 1,600 pesos mensuales de pensión, si eres pensionado. Si no eres pensionado, pues vete a la iglesia a ver si alguien te da algo, pues. Y ustedes saben que con 1,600 pesos ni para la medicina que está uno tomando, pues, que tiene que tomar, pues, por enfermedades que ya dan con la edad. Entonces pasa todo eso y nosotros decimos, si los trabajadores y las trabajadoras toman ellos lo que les pertenece, porque ellos lo hicieron, ellos son los que hacen el producto, los que hacen el acero, los que hacen lo que produce la maquila, pues entonces ellos no van a decidir la muerte, ni la carencia, ni la miseria, ni la humillación de otros, porque son trabajadores. El patrón sí, porque no es trabajador. Un campesino que tenga la tierra y que la trabaje y que tenga buen precio, no va a vender su tierra. ¿Para qué? Si le da de comer a él y le permite sacar algo de dinero. El que hace que vende la tierra es que ya no hay precio para el producto, que también nos contaron ahí en Saltillo, de una región de varios ejidos, uno es Candelaria, otro es La Luz y el otro nombre se me escapa. Estamos trabajando todo el día, no tenemos apoyo para la maquinaria, ni riego ni fertilizante, y nosotros producimos melón y no hay precio para el melón. Entonces, ¿para qué trabajo si ni siquiera saco lo que me costó hacerlo pues vendo y me voy a Estados Unidos. Y cuando no pueda cruzar Estados Unidos, o si lo matan cruzando Estados Unidos, o si lo agarra la migra y lo regresa, todas estas cosas que están pasando no son cosas que inventé, compañeros, compañeras, son lo que me han contado mismo la gente de ahí. Bueno, pues entonces nosotros decimos, nos vamos a quedar en que vamos a quitar a Napito o a Elías y a poner un buen sindicato. Pues a lo mejor le atinamos y sale un buen líder, y si no, y si sale un cabrón o una cabrona o cabra, pues con, pidiendo perdón por la expresión. Otros decimos, mejor vámonos por todo, vamos a organizarnos no por mejores condiciones laborales de trabajo, vamos a organizarnos por tomar las empresas en nuestras manos, no en las manos de Marcos, en la mano de los mineros, que los medios de comunicación, para que no pongan esa parte, sean de los reporteros, no del director, y ellos decidan qué sale y qué no sale. ¿Cómo sale? Porque hay días que están taloneándole a la nota, ahorita no sé desde qué horas estén aquí, porque íbamos a llegar a las 11 y llegamos tarde. A lo mejor ahí estaban asoleándose, a lo mejor sacan la nota y van a decirle, no, pues es que lo que dijo el don Luis Gallardo no nos conviene y no se publica, y entonces él dice, yo para qué chingados estuve todo ese día ahí. Si ellos tuvieran esa capacidad de decidir, porque es una empresa también y son trabajadores como cualquier otro, pues las cosas empezarían a andar de otra forma. Nosotros decimos, mejor, no sería perfecto, pero sería mucho mejor que como está ahorita. Y si así como pensamos que el trabajador se empieza a dar cuenta de que es explotado cuando está en la fábrica y cuando regresa a su casa es cuando está solo o trabajadora, nosotros decimos, a lo mejor lo que pasa es que cuando vemos nuestro dolor cada quien, nosotros como indígenas en Chiapas, ustedes como trabajadores de la ciudad aquí en Monclova, piensan, pues es que esto solo está pasando aquí, pero alguien está llegando a decirles, es en todo el norte de México, en todo Coahuila, y si le dicen al de Altos Hornos de México, es que hay unos ex mineros de la fundidora de Monterrey que están en la otra campaña, que les van a contar la historia de cómo los chingaron a ellos, y es gente que dice, yo tengo una rabia y un coraje, a ver cómo hago para hacerle daño a los que me hicieron daño. Y entonces dice, yo le puedo contar a otros mineros lo que va a ser su futuro, porque es gente de 60, 70 años que se pasó toda su vida luchando y que ahora es considerado como un loco solo porque dice, eso que me hicieron es injusto, pero igual se lo hicieron a muchos. Si la gente de las maquiladoras de Puebla, que son las, el dueño es este que le gustan los niños y las niñas, Karel Nassif, ese güey, empiezan a platicar con las maquiladoras de aquí de Monclova, te van a decir, no, pues Puebla está muy lejos y Monclova también está muy lejos, pero hay un puente, un tráiler, como diría don Luis, que anda por todos lados, que ya está en todos lados, que es la otra campaña. Ese es el puente para que se conozcan esas historias y se pueda luchar juntos. Y entonces resulta que el problema no es si en la fábrica están juntos y en la casa están solos, o en la escuela o en la calle. El problema es, como dijo la compañera, estamos en un país y ese país estamos juntos, y está junto Monclova con Saltillo y con la comarca lagunera y con las montañas del sureste mexicano. El día de mañana en Chiapas, hagan de cuenta esos compañeros que tienen la cámara, que hagan de cuenta que le pueden poner el play, o sea que avance, o detenerle cuando ustedes quieran. Así va a estar el estado de Chiapas mañana. Solo va a pasar lo que los zapatistas quieran y el tiempo que quieran. Van a cerrar las calles, las carreteras, y solo va a poder pasar cuando ellos quiten el stop y pongan el play. Ahora resulta que así es ahorita, pero el dedo que aplana el botón es el del patrón, y si fue el del trabajador. ¿Y por qué lo van a hacer? Por Oaxaca y por Atenco, no por Chiapas, porque en Oaxaca hay un gobernador que está matando al pueblo, y porque de Atenco hay unos hombres y mujeres jóvenes como los que están aquí, o ya de edad como los que están aquí, que están presos por defender la tierra. Entonces unos indígenas de Chiapas que no hablan español, que nunca fueron a la escuela, pero que se alzaron en armas hace ya casi 13 años, van a controlar el estado por unas horas, por un día, mañana, 20 de noviembre, el paro nacional. y dice, yo no soy obrero, ¿sí? Yo no puedo parar una fábrica, ni puedo parar mi tráiler, ni nada. Pero donde yo vivo, que es en todo el estado de Chiapas, aquí no pasa nadie sin mi permiso, y solo va a pasar cuando yo le diga que en Oaxaca hay un pueblo que está siendo masacrado y que en Atenco hay unos presos y presas que están en la cárcel injustamente. Y entonces sí, ya lo voy a dejar pasar. Eso es gente que está luchando. Imagínense qué altos hornos de México los trabajadores dijeran, pues yo quiero mejores condiciones laborales, pero estoy aquí solito. Imagínense que los indígenas de Chiapas hicieran lo mismo y que don Luis Gallardo parara también sus trailers en apoyo a ustedes. Entonces ahí se ve que Monclova es México, igual que Chiapas es México. Y no como está diciendo Fox y Moreira, que el norte es gringo. Así lo dice de plano, pues. Y si alguien no viene a Monclova, que es el resto del país que no puede venir, pues piensa que es cierto, porque no los escucha ustedes. Pero nosotros ya los escuchamos, y estos compañeros que vienen de la caravana también, para que lo conozcan esa otra gente. Bueno, pelea Oaxaca, pelea Atenco, pelea Monclova. Ya vamos de gane, lo apoyamos en todos lados. Y si todos al mismo tiempo, ¿qué patrón aguanta eso? ¿Qué gobierno aguanta eso? ¿Qué periódico, qué televisión aguanta eso? Todo el país parado. Así que le pongamos el stop a la cámara y decir, no hay play hasta que cambien estas cosas. ¿Y qué va a cambiar? Pues que ahora yo voy a manejar la cámara, voy a manejar la empresa, voy a manejar la propiedad del tráiler, los bancos, los comercios, el campo, el mercado, ahora va a ser mío. Pero mío, ¿quién? ¿Tuyo, de Marcos o del STLN? No, mío en cada lugar, cada quien responde yo. Así como en la otra campaña, cada quien está diciendo yo, esto soy. Entonces, ¿quién va a mandar en Altos Hornos de México? Los trabajadores de Altos Hornos de México. Y van a ver que sube la planta laboral y sube la producción y sube el nivel de vida. Luego, luego. Y van a ver que las maquiladoras no van a cerrar. Van a pagar buenos precios, van a producir mejores cosas. Porque nos decía una compañera en Baja California, dice, es que se pasan diciendo que los mexicanos somos huevones, que no trabajamos y no sé qué, y entonces ¿por qué se vienen acá? ¿Por qué ponen sus empresas en México? Porque sí trabajamos y nos pagan poco para ganar más. Entonces todo eso va a empezar a producir. El campo que no está produciendo va a producir, porque ahorita todo se está metiendo de los gringos, y ahora el año que entra van a abrir la frontera y se viene el frijol gringo. Y entonces Zacatecas, que produce frijol, ¿qué va a pasar con ese frijol? Entonces todas esas cosas que nos están pasando en el país empiezan a cambiar si es el trabajador y la trabajadora la que toma. Nosotros decimos el destino en sus manos, ¿sí? Porque ahorita lo que estamos haciendo es, aparte de cargar con el patrón, estamos cargando con los políticos. No debiera estar la policía, en lugar de perseguir jóvenes que se peinan o se hacen piercings o se hacen tatuajes o lo que sea, o escuchan su música, en lugar de estarlos persiguiendo a ellos, estar persiguiendo a los ladrones. Y nos van a decir, no, porque el ladrón está en el Palacio de Gobierno y no te dejan entrar. Porque eso sí, si persiguieran ladrones, la cárcel estaría llena de políticos, no de gente pobre o de narcotraficantes. Pero el narcotraficante se mocha con el jefe de la policía. Y pues, ¿qué hace el policía? Pues ahora me voy a dedicar pues a engañar a la gente, que estoy cuidando la paz social persiguiendo chavos y chavas. Y el diputado y el presidente municipal y el gobernador, ¿para qué lo queremos? Lo que nosotros decimos es que mejor, si ya vamos a mandar en la fábrica, en el comercio, en la banca, en el campo y todo eso, pues entonces también en el gobierno. Y entonces sí, ya la política no sea un negocio que compras, haz de cuenta que pones una tiendita, ahora pones un partido político. Así fue el PANAL. Si el Baster Gordillo dice, no, pues es que el PRI ya me estoy peleando con Madrazo, mejor pongo mi propia tiendita, que es el PANAL, el partido ese, ¿cómo se llama? PANAL, le dicen. ¿Partido qué? Nueva Alianza, sí. El PANAL, pues ese, que fue el que hizo el fraude para que ganara Calderón. Entonces ya no va a ser eso. Entonces ya ahora va a ser que el presidente municipal, la policía y el gobernador del estado y el presidente de la república tienen que obedecer a la gente que está organizada. Es cuando nosotros decimos el gobierno obedece y el pueblo manda, pero eso es solo si estamos organizados. Entonces nosotros lo que estamos diciendo es vamos a organizarnos, cada quien en su lugar, y ponernos de acuerdo para luchar juntos. El país que va a salir de esa lucha, de la otra campaña, va a ser infinitamente mejor que el que hay ahorita. Y en todo caso, ahí el que va a sufrir por cómo le hace, va a ser el que toda su vida se ha pasado haciendo sufrir a los demás. Moreira va a tener que trabajar. Imagínense un político trabajando, eso sí es una nota de 8 columnas. ¿Sí? Moreira haciendo cola para ver si le dan trabajo en Altos Hornos de México. O el presidente municipal. Y entonces ya que en el gobierno esté cualquiera de la gente del pueblo, y si no sirve se quita y otro, porque ya no va a ser el poder de que te haces rico, ahora va a ser que tienes que hacer lo que la gente te dice. Y ustedes dicen pues que, pues pueden pensar que pues quién sabe cuándo va a pasar eso, pero hagan de cuenta que Villa les está avisando, mañana voy a atacar Paredón. ¿Te acuerdan cuando atacó Paredón? Es la carga de caballería más grande de la historia del mundo. Pues ustedes le hubieran dicho, no, pues Villa estás... Y al otro día, pum, y luego tomó Torreón. Y luego fue sobre Zacatecas y se acabó el ejército federal de Huerta, del dictador Huerta. Nomás así, pero sin armas. Y no que viene del norte y baja al sur, sino que todo, sur, centro y norte, nos ponemos de acuerdo y juntos les damos. Y entonces sí, los traileros, los mineros, los indígenas, los maestros, los estudiantes, los jóvenes... Al mismo tiempo nos vamos a levantar, pero por primera vez vamos a decir, esto que estoy haciendo no es para otro, es para mí, para mi gente, para lo que represento. Eso es la otra campaña. Perdón si me extendí mucho, pero lo quería decir. Gracias, compañeros, compañeras.